Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE, domingo 7 de enero, sí lo sé, mañana vuelta a la rutina, al trabajo, al colegio, a pensar en el menú de la semana, en las extraescolares, en mil cosas. Bueno, tú tranquilo, no pienses en nada de eso, que en la próxima hora vamos a informarte de lo más importante que tienes que saber para encarar bien la semana, informado y con alegría. Por cierto, felicidades a todos los Raimundos. Para empezar, mañana el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para unificar criterios ante el repunte de casos de gripe. Es increíble, ¿eh?, que con todo lo que hemos pasado todavía en España no haya un protocolo unificado frente al aumento de los contagios. Mónica García va a proponer a las regiones que la mascarilla sea obligatoria en los hospitales, al menos mientras dure el pico de la gripe y el resto de virus respiratorios, el COVID, por ejemplo. Pero ya hay algunas comunidades autónomas que se han adelantado y han empezado a tomar medidas al respecto. Es el caso de Cataluña, es el caso de Murcia, es el caso de Valencia. Estas regiones ya han impuesto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios. Y Aragón, ojo, también lo ha establecido obligatorio, pero solo para el personal sanitario. La realidad es que todos estos han sido unos días que sí que han estado marcados por el aumento de los contagios, pero es que es algo habitual, por otra parte, en esta época del año. La incidencia de la gripe ha aumentado esta semana un 75% y eso está provocando que cada vez más pacientes acudan a los servicios de urgencia. Por eso en COPE hemos preguntado a Juan Pablo Torres, que es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, para saber qué hacer cuando estamos malos. ¿Es importante ir o no a urgencias?
Lo más importante es, bueno, usualmente el cuidado que recomendamos es el mismo para todas las infecciones virales respiratorias: reposo en casa, abundantes fluidos y, si tenemos fiebre, paracetamol. Y bueno, los signos de alarma es lo mismo que teníamos cuando estaba la pandemia, o sea, cuando empieza a dificultad respiratoria, ruidos respiratorios.
Es decir, ir a urgencias solo cuando es necesario, si no, paracetamol y descansar. Y también nos apunta el doctor que tampoco es necesario saber exactamente lo que tenemos.
En definitiva, saber si es COVID, gripe A o coronavirus, otro tipo de rinovirus, no tiene mayor utilidad, porque el manejo de la situación será exactamente lo mismo y las precauciones serán exactamente lo mismo. Lo más importante son las medidas de precaución que mencionaba anteriormente y los cuidados que mencionábamos anteriormente.
Encaramos también una semana clave en lo político, porque se van a producir dos votaciones importantes en el Congreso de los Diputados. En realidad va a ser en el edificio del Senado, porque el Congreso está en obras. Y la primera de ellas es la convalidación en el Congreso del paquete de medidas anticrisis de Sánchez. Ese decreto ómnibus que engloba todo, un decreto que se aprobó sin debate alguno y que ahora tiene que pasar su examen ante el Poder Legislativo. Una votación que puede suponer el primer encontronazo entre Junts y el PSOE. Los de Puigdemont quieren hacerle ver a Sánchez que son ellos quienes tienen la sartén por el mango, y si nada cambia, que perfectamente puede cambiar, votarán no a esa convalidación de medidas anticrisis, porque en opinión de los de Junts pone en peligro la aplicación de la ley de amnistía, y ojalá sea así. Veremos en qué queda eso, porque la segunda de las votaciones tiene precisamente que ver directamente con la amnistía. En principio, el miércoles se van a votar las enmiendas a la totalidad presentadas contra esa ley. En la del Partido Popular, te recuerdo, venían a proponer tipificar un nuevo delito de deslealtad constitucional y que convocar referéndums ilegales o declarar la independencia acarrease la pena de disolución al partido que lo cometiese. Sobre la ley de amnistía se ha pronunciado Juan Lobato. Juan Lobato es el líder del PSOE en Madrid, que ha expresado sus dudas de esta ley, pero como siempre, siempre hay un pero.
Esto es una medida que, como sabe todo el mundo, tiene cosas malas, porque intuitivamente va contra lo que nos define como sociedad, que es que nos ponemos unas normas, nos obligamos a cumplirlas y que no las cumple tiene consecuencias. Pero tiene elementos positivos muy potentes. El primero, que permite que haya un gobierno de progreso, y segundo, un elemento, yo no diría positivo, yo diría potencialmente positivo, que es que puede que en 5 años miremos para atrás y la convivencia sea mejor dentro de Cataluña y de Cataluña con el resto de España.
Te lo traduzco. Lo que Juan Lobato quiere decir es que la amnistía es inconstitucional. Pero como permite gobernar al PSOE, entonces es buena. Ah, y que eso de mejorar la convivencia en Cataluña, que es por lo que en principio se aprobaba esta ley de amnistía, eso no es seguro. Que puede que sí, que puede que no. Esto es lo de la frivolidad y el cinismo. Y hoy, 7 de enero, es día de retorno para muchos. Y es la tercera jornada de huelga del personal de Tierra de Iberia. Unos paros que, según informan desde la compañía, está transcurriendo en estas horas de la mañana con puntualidad del 86% y con un seguimiento de más del 18%. La aerolínea sigue ofreciendo alternativas, como puede ser el reembolso del billete o la reubicación en otro vuelo. Sin embargo, otros pasajeros están teniendo un problema que es bastante indeseado, que es no viajar a la vez que sus maletas. De hecho, muchos pasajeros que volaron ayer en Bilbao, Barcelona o Gran Canaria no lo pudieron hacer a la vez. Juan Cierco es el director corporativo de Iberia.
Reconocemos desde Iberia que ver una imagen con centenares de maletas apiladas en una sala es muy llamativo, pero los propios sindicatos reconocieron que el viernes se quedaron en tierra 750 maletas. El viernes, solo el Grupo Iberia transportó 30.000 maletas. Ese es del contexto en el que estamos hablando.
Y para terminar, ¿te has hecho propósitos para este año nuevo? ¿Sabes que eso te puede ayudar a comenzar la rutina de mañana con un poquito más de ganas? Porque sabemos que la vuelta puede ser muy dura. Por eso aquí en Mediodía Cope te vamos a dar algunas claves importantes para sobrellevarlo. Por ejemplo, esto que nos cuenta el psicólogo Guillermo Fouce, que es que no trates de hacer cambios bruscos, ve poco a poco.
Los consejos es que las transiciones sean lentas, sean suaves, sean progresivas, que no madruguemos un día de pronto con todo, sino que vayamos acercándonos a esa hora de madrugar. También pasa con los adolescentes, con los niños cuando vuelven al colegio, ¿no? O que mantengamos los mismos horarios de comida que vayamos a tener, pues los vayamos adquiriendo los últimos días de vacaciones. Es decir, que no hagamos eso, cambios demasiado bruscos.
Pues eso, poco a poco y con la radio siempre puesta, que aquí en COPE te vamos a estar acompañando durante todo el día. Yo soy Álvaro Sáez, es domingo 7 de enero y están pasando más cosas que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues han empezado ya las rebajas de invierno, unas rebajas que hoy en día tienen el reto de superar a los continuos descuentos y promociones que vemos ya durante todo el año, no solo en tiendas físicas, sino también en internet. Ya no hay esas colas kilométricas a las puertas de los grandes almacenes, pero aún así los españoles vamos a gastar una media de 160 euros, 20 menos que el año pasado, según datos que ha dado la Asociación Española de Consumidores. Y con el fin de convencer a los más indecisos, las tiendas emplean las más variadas estrategias. Por ejemplo, los efectos señuelos. Nos explican qué consisten aquí en COPE Salima Sánchez, que es experta en neuromarketing.
Otro muy habitual que activa un sesgo psicológico, que es el hecho de colocar siempre algo de nueva temporada al lado de las rebajas, que esto se conoce como efecto señuelo y al final lo que hace es provocar en nuestro cerebro la comparación de, jolín, fíjate lo que cuesta lo de nueva temporada y qué económico lo puedo comprar a día de hoy.
Bueno, para quienes cobran el salario mínimo, mañana puede ser un día clave, porque el Ministerio de Trabajo se va a reunir con los agentes sociales para tratar de cerrar su subida cara a este 2024. Ahora mismo, ese salario mínimo se sitúa en 1.080 euros en 14 pagas. El Gobierno plantea un incremento del 4%. Los sindicatos reclaman un 5%, aunque aceptarían el 4% si la patronal finalmente se suma al acuerdo. Veremos qué pasa mañana. Y estamos diciendo adiós a la Navidad con un bajón térmico de los gordos que va a ir a más. Las temperaturas más frías se esperan entre el martes y el jueves. Pero es que mientras tanto, ese frío intensísimo se recrudece en el norte de Europa. Allí ya ha ocasionado serios problemas en el tráfico, en muchas zonas de Suecia, también de Dinamarca, y golpea con fuerza a ciudades, por ejemplo, como Moscú, que hoy está celebrando la Navidad ortodoxa a menos 24 grados.
Uf, madre. Raúl Liñares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Celta y Mallorca hacen los deberes.
Pues sí, han ganado sus partidos ante Amorebieta y Burgos y estarán mañana en el sorteo de Copa a la 1 de la tarde junto a Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Atlético y Real Madrid. Después, 8 eliminatorias más. Castellón, Osasuna, Racing de Ferrol, Sevilla, Unionistas, Villarreal, Cartagena, Valencia, Ibar, Athletic, Málaga, Real Sociedad, Tenerife, Las Palmas y a las 9, el gran partido, el Barbastro, que intentará dar la sorpresa de la jornada ante el Barcelona. Esta mañana, Rafael Nadal ha confirmado en sus redes sociales que no estará en el Abierto de Australia por una nueva lesión. Y Carlos Sainz es el nuevo líder de la clasificación general del Dakar. Carlos Miquel.
Carlos Sainz es el nuevo líder de Dakar en una etapa, después de una segunda etapa sufrida en la que perdió 17 minutos y 15 segundos con su compañero Peter Hansel. Un pinchazo y problemas de navegación fueron los responsables de ese tiempo perdido, también con algunos de los favoritos. Es líder Sainz con un 2 minutos y 14 segundos de ventaja sobre Al-Rajhi, 4.51 sobre Loeb, y ya no están tan lejos Ekström a 12 minutos, Alatilla a 13 o el propio Peter Hansel a 13.41.
Y en Liga Endesa hay dos partidos a destacar: Barcelona-Obradoiro y Baskonia-Real Madrid. Podrás seguir la jornada de Copa y todas las novedades del deporte de nuevo en tiempo de juego a partir de las 3.
Muchas gracias, Raúl. Son las 2 y 10, hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Este domingo, los Reyes del Deporte,
sí, señor,
y la Copa del Rey.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, hola!
Te contamos todos los partidos de Copa. Eibar Athletic Club, Cartagena Valencia, Barbastro Fútbol Club Barcelona y muchos más. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Hoy se cumplen 3 meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Gaza se ha vuelto casi inhabitable, esto es lo que nos dice la ONU. En las últimas 24 horas del conflicto han muerto 113 palestinos y 250 personas han resultado heridas. En uno de sus bombardeos, Israel ha atacado la ciudad de Jenin, en Cisjordania, donde han muerto 8 palestinos y 2 israelíes. Además, otro bombardeo del ejército hebreo ha causado la muerte de al menos 16 personas con otras 50 heridas en la franja de Gaza. Daniel Agari es portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y ha recordado a través de un comunicado lo ocurrido en estos 3 meses de guerra y ha querido mandar un contundente mensaje al grupo terrorista Hezbollah.
Hezbollah está poniendo el futuro de la región en serio peligro, y todo por el bien de Hamas. Pero hay algo que Hezbollah y todos los representantes de Irán nunca deben olvidar. Cuando se trata de amenazas existenciales, Israel considera cada día como si fuera el 6 de octubre, para que la masacre de Hamas del 7 no vuelva a repetirse. Tenemos el deber de defender a nuestro pueblo. Si no es a través de la vía diplomática, lo haremos por la Fuerza Armada.
La tensión aumenta en las fronteras norte y sur de Israel. En el norte, los continuos ataques entre el grupo islamista y el ejército hebreo han provocado que aumente la tensión y que Irán amenace con participar activamente en el conflicto si no cesan esos combates, algo para nada deseable. Además, en el sur se estima que hay más de 1,5 millones de personas que han huido de la zona con destino al paso de Rafah, en la franja de Gaza. Este fin de semana, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, está en el Líbano y está tratando de frenar esa escalada del conflicto después de que Hezbollah disparase 60 cohetes contra un puesto militar de Israel. Y creo que se puede prevenir una guerra, tiene que evitarse, y la diplomacia puede prevalecer para buscar una solución mejor. Nadie ganará con un conflicto regional. Estoy aquí para explorar la situación y contribuir a una salida de la crisis. Los canales diplomáticos tienen que permanecer abiertos para enviar una señal de que la guerra no es la única opción. De hecho, es la peor opción.
La cifra de muertos todavía sigue aumentando. Desde el inicio de la guerra, el ejército de Israel ha lanzado una nueva fase ofensiva por tierra, por mar y por aire, donde ya suman en Palestina 22.722 personas fallecidas, 58.000 heridos, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes, con el colapso de los hospitales, el brote de epidemias y la escasez de agua potable, alimentos, medicinas y electricidad. En fin, una situación que han denunciado varias organizaciones humanitarias.
Seguimos en este Mediodía COPE, en este fin de semana especial, donde seguimos disfrutando de la familia, también de los regalos de Reyes y de los propios Reyes Magos. Ayer Jesús Luis Sacristán nos acercaba la historia y la tradición de los Reyes Magos, que hicieron muchos kilómetros para adorar al niño, para darle regalos. Y ahora en Mediodía COPE te quiero contar la historia de las personas que también hacen miles y miles de kilómetros por voluntad de Dios, los misioneros. Julián Martín Paniagua es palentino,
y en su diócesis ejerció varios cargos pastorales en parroquias y se convirtió en el coordinador de las misiones. Después de sus labores pastorales en la diócesis, un día entró en el Instituto Español de Misiones Extranjeras y llegó la llamada. Fue enviado como misionero a Brasil. Y claro, esto fue un aliciente para que pues subiera su vocación al sacerdocio, se hiciera sacerdote, y también para aumentar su sensibilidad misionera.
Durante 6 años he estado en Brasil, en el nordeste de Brasil, en el estado de Bahía y en la diócesis de Rio Barroso, con el equipo, bueno, y el pequeño grupo que teníamos en Brasil. ¿De qué ha supuesto esos 6 años? Pues para mí ha sido, yo creo, primero renovar mi opción sacerdotal y misionera.
Julián estuvo ejerciendo ese ministerio durante 10 años en una de las zonas más necesitadas y así pudo conocer más el nordeste de Brasil, donde pues, la pobreza está a la orden del día. Y siempre es necesario conocer esta realidad para trabajar solucionando el problema.
Entender lo que significa la pobreza. A lo mejor no era una pobreza radical como puede haber en otros lugares, pero sí era esa pobreza humana, psicológica y existencial que el nordeste de Brasil, concretamente el nordeste de Brasil, vive.
En estos años, Julián ha podido tomar un mayor contacto con los laicos que trabajan con los necesitados en esa zona de Brasil y aprendió a valorar la tarea misionera de esos laicos que son catequistas nativos en sus tierras de origen.
Aprender, pues, de otra cultura y de otras experiencias de fe, sobre todo en el sentido de dar importancia a lo que es el laicado, ¿no? De los laicos hoy.
Historias y personas como la de Julián hacen que España sea el país con mayor número de misioneros en todo el mundo. Y también contribuye a ello Tarsicio Antón, que es un sacerdote burgalés que también está vinculado al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Tarsicio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Ahora
gracias
dónde,
por encontrarnos.
¿Ahora dónde te pillo?
Pues estoy en estos momentos aquí en Madrid, en la sede del IEM, que me han destinado, ¿no?, para estar aquí en el equipo de coordinación por 5 años.
Pero antes, acabas de volver de Cuba, pero antes has estado muchos años en Nicaragua también
sí,
en Cuba.
Sí, sí.
¿Alguna vez, al principio, cuando empezaste a ser sacerdote, imaginaste que llegarías a ser misionero?
Sí, era una inquietud que tenía como desde el seminario, ¿no? Lo que no sabía cómo se iba a concretar, pero sí, la soñé muchas veces.
Desde luego la vocación para ser misionero es necesaria, esa inquietud. ¿Cómo te das cuenta que Dios te está llamando a eso?
Bueno, yo estaba en Aranda de Duero, 7 años en una parroquia, y cada día iba sintiendo un poco más esa necesidad, ¿no? Veía como también a la gente ahí buscaba al Señor, pero me daba cuenta que el mundo era mucho más grande, esa inquietud estaba, tanta gente que no tenía la oportunidad de conocer, y bueno, desde ahí yo creo que que me decidí o que sentí realmente la llamada y pedí acompañar, ¿no?, a otros misioneros.
Antes estuviste en varios lugares de la archidiócesis de Burgos, y de ahí das el salto a Nicaragua. ¿Cómo fue esa petición que tú haces o esa llamada que a ti te hacen para mandarte al país centroamericano?
Bueno, pues justamente estaba casi terminando la violencia, ¿no? Los años de la contra, la lucha que realmente desgarró también a Nicaragua. Y se visitó, los directivos del IEM visitaron la diócesis de Estelí, en la que estábamos presentes, y hubo un momento que el obispo dijo, esta situación necesitamos mucha más ayuda, ¿no? A ver si pueden venir hasta 6. Y yo estaba haciendo el curso de preparación, y me propusieron, oye, Nicaragua, que es un camino, y nada, dije, pues nada, decidido a Nicaragua. Y acepté la propuesta que me hicieron.
¿De esto hace cuánto tiempo? ¿Qué año estamos hablando?
Pues mira, en 1989... En mayo del 89 es cuando me hicieron esta propuesta y acepté.
Las noticias que nos llegan, lamentablemente, desde Nicaragua, sobre todo lo que se refiere a la represión sandinista a la Iglesia Católica, son desoladoras. Yo no sé cómo era la Nicaragua que tú conociste cuando llegaste.
Era muy distinta. O sea, en aquel momento, casi diríamos, había una ansia tremenda de paz en toda la gente, los de un lado y los del otro, ¿no? Y esa ansia de paz se notaba, la gente buscaba. Justamente yo me incorporé todavía, había 3 meses de violencia o 4 meses de violencia, pero después ya empezó a cambiar un poco y era un pueblo realmente que buscaba a Dios. Había una gente muy dulce, por otro lado, ¿no?, que se sentía desgarrada y estaba como el terreno preparado para buscar algo más grande, ¿no? Realmente fue, yo diría que fue fácil. Yo caí en el norte de Nicaragua, casi la frontera con Honduras, y fue fácil ese encuentro con la gente.
Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nicaragua?
Pues en total 19 años, casi 19 años.
19 años. Claro, ahora ves las imágenes, ves las noticias que llegan desde Nicaragua y a ti se te parte el corazón.
Claro, porque conozco mucha gente, incluso de los que están detenidos o han estado detenidos y están desterrados, los conozco.
¿Qué te cuentan de allí los amigos, los conocidos, las amistades, los vínculos que aún mantienes con Nicaragua? ¿Tienes un contacto frecuente, habitual con ellos o es complicado ponerse en contacto con ellos?
No, más bien con los que están fuera. Allí tengo con 3 o 4 familias, ¿no? Que prefieren tampoco, aunque sea por WhatsApp o cosas así, prefieren no hablar mucho, ¿no? Pero están desolados, realmente es una sensación de verse ahogados, ¿no? Hasta el miedo les comienza a atenazarles un poco, ¿no? En algunas zonas, la gente de Estelí que yo conozco un poquito más, ¿no? Y realmente quieren eso y que no les dejemos solos, ¿no? Y que el Señor pueda echar una mano y pueda cambiar un poco la actitud, pero realmente es un momento bien difícil para ellos.
19 años en Nicaragua dan para mucho. ¿Cómo fue tu labor allí? ¿Cómo fueron estos 19 años? ¿En qué cosas te enfocaste?
Bueno, en primero, frontera con Honduras, procuramos siempre ir juntos, ¿no? Nunca uno solo, y estuve en un equipo que éramos 3, allá en Jalapa, pero a los pocos meses el obispo de Estelí me mandó bajar a la ciudad, porque había un compañero que tenía que salir, a encargarme del seminario menor, que no era un seminario, simplemente era una casa, y estábamos con un grupito pequeño de jóvenes, ¿no?, que terminaban la secundaria, aunque algunos tenían hasta 24 años, y también una parroquia que había que poner en marcha. Eran barrios que habían surgido con la guerra, sí. Y ahí me volqué pues con alegría, vas con mucha ilusión, y también con un compañero mayor que tenía mucha sabiduría, y 3 años y medio más tarde, el obispo me dice que tengo que ir a Managua, y me mandaron al Seminario Nacional, ¿no? Que es una cosa que uno decía, pero si yo no he venido para estar en un seminario, ¿no?
Entonces vine a estar con la gente.
Sí, que crees que lo lógico es que estén ahí los nicaragüenses, ¿no? Pero hubo algo, hicimos una reflexión muy amplia. Yo al principio dije que no, pero después un compañero resumió así todo un día: si hemos venido a servir a esta iglesia, será donde ella quiera y como ella quiera, ¿no? Y así fue, o sea, realmente uno dice, pues es verdad, hemos venido aquí a colaborar en lo que nos pidan, no, y así lo acepté, ¿no? Y estuve pues varios años en el Seminario Nacional también.
En total 19 años en Nicaragua, vas en el 89, ¿vuelves en el 2008 o te vas directamente a Cuba?
No, en el 2013 es cuando voy para Cuba.
¿Antes de Cuba, el paso de Nicaragua a Cuba?
Yo regresé, no, yo estuve en el 2008, yo vuelvo a Cuba, 2009 prácticamente, vuelvo a Nicaragua, y ya voy a la costa atlántica de Nicaragua, sí. Ahí donde estaba también la presencia de los compañeros. Ya no estábamos en el norte, sino en el vicariato de Bluefields, que era un mundo casi nuevo, ¿no? Y ahí colaboro, en la parroquia de Nueva Guinea.
Y de ahí das el salto a Cuba en el año 2013.
Sí.
Nuevamente, ¿esa llamada cómo fue? ¿Cómo te esperabas volver, pues mira, seguir de misión? ¿Te esperabas volver a ir a otra zona?
Había dos equipos de compañeros en Cuba, en Cienfuegos y en Ciego de Ávila, pero uno se había enfermado, había tenido que volver, otro se encontraba con dificultades, otro, y nos pidieron ayuda, ¿no? Y nos dijeron, ¿hay alguien de los grupos de América Latina que esté dispuesto? Y yo dije, sí, yo creía que Cuba merecía la pena por lo que significaba, un poco, y por la situación que se podía vivir, y me ofrecí, y pues eso fue como año y medio antes, ¿no? Las cosas tardan, y ya, pues en el 13 ya me llegó la visa de entrada, y ya, febrero, el mismo día que el Papa Benedicto salía de Roma, ese día llegaba yo a Nicaragua, el 28 de febrero.
Cuba es uno de los países...
Perdona, Cuba, que estoy en Nicaragua, sí, no, todavía con la cabeza.
Cuba es uno de los países más pobres del Caribe. ¿Cómo fue la iglesia que te encontraste allí?
Muy distinta a la de Nicaragua, ¿no? Mucho más limitada. Y también los últimos años en Nicaragua que yo había vivido, pues bueno, con cierta holgura, por lo menos, de cómo la encontramos, ¿no? Pero en Cuba, pues mucha más dificultad para la vida diaria de la gente. Las comunidades solo tenían espacio dentro de la iglesia, ¿no? Prácticamente sin actividades fuera del templo. Y fue, pues sí, fue un contraste grande. Y lo cual hace que ya no tienes que pensar en acciones sociales y demás, sino sobre todo volcarte mucho más, ¿no?, al encuentro con las personas, al anuncio directo del Evangelio a las personas, al catecumenado. Sí, fue un contraste grande para mí. Pero he estado a gusto con la gente, ¿eh?
Y ahora estás en Madrid.
La asamblea nos eligió y alguien tiene que estar aquí para que otros estén allá.
Que también se pudo hacer misión desde Madrid.
También, pero cuesta un poquito más, se siente uno mucho más así, como en medio de la gente. Aquí a veces, sí, hay que hacerlo, tienes algunas oportunidades, pero lo otro son que tienes que hacer este papel, que tienes que hacer esta gestión, que tienes que ir, y como que cuesta un poquito más.
Uh-huh. A todos ellos que crean que en su interior está floreciendo o tienen esa inquietud por dar el salto a la misión, ¿qué les dices en este fin de semana tan especial de Reyes Magos? ¿Cómo podemos darles ese regalo de Reyes Magos que puede ser una vocación a la misión?
Oiga, es algo que merece la pena, pero del todo. Realmente yo encontré una alegría, ¿no? Una alegría que, bueno, aquí era de otro modo, ¿verdad? Pero esa alegría de ver cómo llegas a los corazones, o llega el Señor a los corazones, cómo hay gente que se va acercando, es una experiencia realmente muy hermosa. Pero además en Cuba, por ejemplo, es muy pocos los sacerdotes que hay, ¿no? Con lo cual uno dice, oye, si en mi diócesis o en otras partes de España uno es sacerdote para poquito, y ahí tienes un montón de comunidades. Yo tenía las últimas, pues, 32.000 personas en unas 15 comunidades, ¿no? Sí. Con dificultades de transporte, de todo, y merece la pena, ¿no? Realmente esa experiencia de comunicar al Señor, simplemente de estar cerca de la gente, ¿no?
Sí.
A veces lo que valoran es eso también, y que desde ahí, desde ese acercarte, desde ese intentar comprender, desde ese acompañar, ellos también descubren el amor de Dios. Realmente merece la pena. Creo que nadie, ningún misionero que ha salido se ha sentido defraudado. Hemos podido fallar en algunas cosas, ¿no? Pero realmente el encuentro con la gente y el anuncio allí te hace crecer como persona, como sacerdote y en alegría.
Tarsicio Antón, sacerdote burgalés, que también está vinculado al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
7 de enero, domingo, se cumplen 3 meses de la guerra en Oriente Medio entre Israel y Hamás, y quien ha vuelto a pedir hoy por la paz allí es el Papa Francisco. Lo ha hecho durante el rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro, así que nos vamos a ir hasta Roma. Corresponsal Ángel Esconde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy el Papa pide paz, por supuesto, en Oriente Medio, pero también en otras partes del mundo.
Efectivamente, insiste el Papa en este llamamiento a la paz en Israel, en Palestina, en todos los lugares donde está en curso una guerra. Y se ha acordado este domingo, además, el Papa Francisco, este tortuoso proceso de paz total para pedir la liberación sin condiciones a todas las personas normalmente secuestradas. Un gesto que es un deber ante Dios. Será un clima de reconciliación y paz en este país, en Colombia.
Además, hoy ha habido una ceremonia muy especial en el Vaticano, Ángeles. El Papa Francisco ha rememorado el bautismo de Jesús en el Jordán y ha bautizado a 16 niños en la Capilla Sixtina.
Efectivamente, esta fiesta del bautismo del Señor que celebra la Iglesia, en esta tradición que instauró en 1981 Juan Pablo II, que se ha repetido año tras año, en esta ocasión el Papa Francisco ha bautizado a 16 pequeños en una homilía muy breve porque tiene en cuenta las condiciones de los niños, que son muy chiquitines y que aguantan poco. El Papa ha dicho que estos bebés también dan testimonio con inocencia y apertura de corazón.
Y hoy además hemos tenido la solemne apertura del año jubilar de la Vera Cruz en Caravaca de la Cruz, en Murcia, y allí, COPE Murcia, Antonio Montoro, ha habido misa de apertura y una exhibición de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire. Buenas tardes.
Sí, la Cruz del Jubileo va a permanecer encendida en este santuario de la Veracruz de Caravaca hasta el 12 de enero de 2025. Un año completo de celebración en los que esta ciudad, una de las 5 ciudades santas de la cristiandad, va a recibir 1 millón de peregrinos. Gente de toda condición, como nos ha contado el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes.
Pues van a encontrar realmente el consuelo, la paz y sobre todo la gracia del perdón y de la misericordia de Dios.
Aquí en Caravaca se venera desde el siglo XIII un lignum crucis, un fragmento de la cruz de Cristo protegido durante centurias por los templarios y por la Orden de Santiago. Esa cruz doble es todo un signo en la cristiandad, y este cuarto jubileo, se produce uno cada 7 años, va a generar un movimiento económico de 200 millones de euros en la ciudad, según ha dicho el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
Y de más de 2.000 puestos de trabajo solo en esta comarca, pero va mucho más allá de eso. Es también conocer y mostrar nuestra tierra, nuestra identidad, nuestras tradiciones a todo el mundo.
En la ceremonia de apertura oficiada por el arzobispo de Granada, Gil Tamayo, y 6 obispos, se han reunido 800 personas, entre ellas las principales autoridades de la región de Murcia y también algunos de los primeros peregrinos.
Estamos llegando a las 2:30 de la tarde, hora menos en Canarias, hoy 7 de enero, en el que, como te decía, se cumplen 3 meses de la guerra entre Israel y Hamás, así que ahora enseguida nos centramos en las claves del conflicto. Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este domingo 7 de enero, un día donde quiero dirigirme contigo a Oriente Medio, a la Franja de Gaza, porque tal día como hoy, hace 3 meses, comenzó la guerra entre Israel y Hamás. Una guerra que, te recuerdo, comenzó con un ataque terrorista de Hamás, de noche, por sorpresa y totalmente despiadado. Hamás mató a cerca de 1.200 personas. Hubo más de 1.500 heridos y cientos de secuestrados. De ello, 120 personas continúan aún en manos de Hamás. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Israel? Pues una contraofensiva militar sin precedentes. Casi 23.000 palestinos fallecidos en la franja, más de 50.000 heridos, 1.500.000 de desplazados, hospitales colapsados, falta de agua, falta de luz, falta de servicios básicos. Y en esta fecha tan señalada, hay 3 claves que me gustaría comentar contigo. La primera, mirando a Gaza, porque allí la situación es terrible. La población, 2 millones de personas, la mayoría niños, son en su mayoría víctimas de la radicalización de sus líderes y de las ofensivas de sus detractores. Y nadie se va a acordar de ellos cuando todo esto termine.
Pues sean los palestinos, ¿no?, los que se hagan cargo de la situación en la franja una vez se retire Israel y una vez considere que sus objetivos militares están conseguidos, es el escenario más probable. Que Israel continúe en la franja su presencia y que se produzca una ocupación militar, ¿no?, similar a la que ocurre en los territorios de Cisjordania después de haberse retirado en el 2005, pero lo veo menos factible.
Me lo cuenta toda una experta en Oriente Medio, se llama Sonia Sánchez, es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, porque la realidad es que en ningún caso en la franja va a haber prosperidad. ¿Significa esto que va ganando Israel? La realidad es que no, y esa es la tercera clave. El primer ministro Netanyahu sigue muy dispuesto a continuar el ataque y todo pese a las críticas internas que recibe. Miles de personas volvieron a salir anoche a las calles de Tel Aviv y a otras ciudades del país para exigir la liberación de los rehenes y para demandar nuevas elecciones generales. Se trata de la primera manifestación antigobierno importante desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás hace hoy 3 meses. Y lo cierto es que cada vez son más las voces que ven en la obstinación de Netanyahu una especie de huida hacia adelante.
La guerra de Gaza supone una derrota para Israel. Y aunque militarmente consiguiera el objetivo que se ha propuesto de acabar con Hamás, Israel ya ha perdido esta guerra, ¿no?
Porque prioriza el conflicto frente a la liberación de los rehenes. Y eso no se perdona. Y una última clave. ¿Va a ir a más? ¿Hay riesgo de que esto explote a terceros países? Irán, por ejemplo, que está acusada de estar detrás de los primeros ataques de Hamás en Israel. Pues mira, Irán, como me cuenta Sonia, no está demostrando en ningún momento, al menos de manera activa, que quiera que este conflicto vaya más.
A pesar de eso, no ha habido o no se ha percibido, ¿no?, una clara intención por parte de Irán de escalar a más, ¿no?, el conflicto. El riesgo que existe es un error de cálculo.
Y aquí la diplomacia occidental tiene pinta de ser fundamental. Este fin de semana el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, está en el Líbano y va a tratar de frenar la escalada de un conflicto. También en la zona, por cierto, está el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En las últimas horas se ha entrevistado con el presidente de Turquía, otro de los actores importantes en esta zona estratégica. Por tanto, tres meses después, este conflicto no parece que vaya a terminar, no parece que vaya a acabar bien. Ni para la Franja de Gaza ni tampoco para Israel, y el gran riesgo, como escuchábamos a Sonia ahora, es que se produzca un error de cálculo de algunos de los factores implicados. Un error que esperamos que nunca llegue. Yo soy Álvaro Sáez, están pasando más cosas que te cuento ya con Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
La huelga del personal de Tierra de Iberia transcurre con bastante normalidad en el principal día de operación retorno tras la Navidad.
Sí, todos los vuelos programados han salido hacia sus destinos. La puntualidad es del 86% y el seguimiento de los paros del 18%. Según informa la compañía, sí sigue habiendo problemas con los equipajes. En el aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, las maletas están llegando con 2 horas de retraso. La huelga acaba mañana lunes, pero los sindicatos no descartan más paros próximamente.
El Ministerio de Sanidad pedirá este lunes el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales y centros de salud.
La ministra Mónica García se lo va a reclamar a las comunidades autónomas en la reunión que mantendrá mañana con los consejeros del ramo. Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia se han adelantado y ya reclaman el uso del tapabocas en ámbitos sanitarios. Por cierto, que en la Comunidad Valenciana desde mañana te puedes vacunar contra la gripe o el COVID sin cita previa.
Y el Papa Francisco bautiza 16 niños en la Capilla Sixtina.
En una ceremonia cargada de ritos que rememora el bautizo del niño Jesús en las aguas del Jordán, y es una de las pocas que tiene lugar bajo los espectaculares frescos de Miguel Ángel. El Papa ha destacado que con este sacramento se recibe el regalo más bello, que es el de la fe.
Raúl Liñares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Sin sorpresas en la Copa del Rey.
Pues sí, Celta y Mallorca han ganado sus partidos ante Amorebieta y Burgos y estarán mañana en el sorteo de Copa a la 1:00 p.m. junto a Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés, Atlético de Madrid y Real Madrid. Después, 8 eliminatorias más: Castellón, Osasuna, Racing de Ferrol, Sevilla, Unionistas, Villarreal, Cartagena, Valencia, Eibar, Athletic, Málaga, Real Sociedad, Tenerife, Las Palmas, y a las 9 el Barbastro intentará dar la sorpresa de la jornada contra el Barcelona. Esta mañana Rafael Nadal ha confirmado en sus redes sociales que no estará en el Abierto de Australia por una nueva lesión, y Carlos Sainz es el nuevo líder de la clasificación general del Dakar. En la Liga Endesa hoy tenemos 2 partidos a destacar: Barcelona-Obradoiro y Baskonia-Real Madrid. Podrás seguir la jornada de Copa y todas las novedades del deporte de nuevo en Tiempo de Juego a las 3 de la tarde.
Son las 2:36, hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos, mundial de... Jenny!
¡Marco España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
Mañana te habrás dado cuenta de que hace frío, pero frío de verdad. Ahora mismo la temperatura en Madrid, por ejemplo, es de 6 grados centígrados y es que los termómetros siguen bajando en casi todo el país. Además, si nos fijamos, en el norte peninsular están aún más congelados. Ahora mismo en San Sebastián, en Guipúzcoa, están a 5 grados.
De hecho, la EMET ha avisado de que va a continuar nevando de manera moderada en Pirineos, en Navarra, en el País Vasco. Lo cierto es que la nieve está continuando con las dificultades a esta hora en la circulación de varias zonas del norte. Hay 52 carreteras afectadas. En Castilla y León, en Cantabria, en Asturias, también hay varias carreteras cortadas. Este fin de semana la DGT preveía 3 millones de desplazamientos, así que vamos a echar un vistazo a las carreteras para ver cómo se circula en estos momentos. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de dos alcances que están complicando la entrada a la capital madrileña, uno de ellos por la 1 en San Sebastián de los Reyes y otro en la 5 a su paso por Navalcarnero. Al margen de estos alcances van a encontrar también dificultades de entrada a Madrid por la 3 en Vallecas, a 6 en el Plantío, en la entrada a Málaga por la M20 en Guadalmar y en la entrada a Barcelona muy densa la C58 a su paso por Moncada y por Nieve. A esta hora hay una red viaria principal que está afectada en Cantabria, la 67 a su paso por de Prado del Río, y hay 48 carreteras de la red viaria secundaria afectadas. Destacamos las peores zonas, que son Huesca, Teruel, Asturias, León y también la provincia de Granada.
Muchas gracias, pues así están las carreteras, y volver a la rutina también es volver a hacer frente a los gastos de la famosa cuesta de enero. Y ya que estamos hablando de coches, te cuento que el precio de los carburantes ha arrancado 2024 con sus primeras subidas después de, ojo, acumular un descenso tras otro desde finales de septiembre. En la última semana, la gasolina se ha encarecido un 0,19% y el diésel un 0,07%. Hoy, 7 de enero, de media, la gasolina está a 1,54 y el diésel a 1,49, que lejos están, ¿eh?, de esos 2 euros por litro de combustible que pagábamos hace un año. ¿Cómo se va a comportar el mercado de los combustibles en este 2024? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Nacho Rabadán es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Los combustibles han sufrido 3 meses de caídas consecutivas, eran buenas noticias, pero han empezado este 2024 con esa ligera subida. ¿Significa esto, Nacho, que hemos llegado al tope de la bajada de precios?
Pues no lo sé, esperemos que no y que sea solo un repunte puntual. Es verdad que estos son datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea y suelen ir con una semana de desfase, con una semana de retraso, vamos a decir. Nosotros en CES hacemos una monitorización diaria de los precios que ofrece la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, y nosotros ya estamos detectando que vuelven a bajar un poquitín, ese poquitín que habían repuntado.
Como decías, muchos estamos volviendo por carretera a la rutina, a nuestra casa después de las vacaciones. Ya mañana toca trabajar y muchos se van a preguntar, bueno, ya sabemos cuánto han subido o cuánto han bajado con respecto al año anterior, pero ¿qué queda para este año? ¿Qué comportamiento prevéis vosotros en la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio para el precio de los combustibles en este 2024? ¿Qué previsión hacéis?
Bueno, una cosa es lo que nos gustaría, ¿no? Que, como decía, es que siguieran bajando, por supuestísimo. Otra cosa es la previsión que hacemos. De momento la previsión es de estabilidad, porque el mercado está como un poco raro, ¿no?
Sí.
Ya sabéis todo lo que ha pasado con la OPEP, tratando de controlar, de darle, como ellos dicen, ¿verdad? Que me encantan este tipo de eufemismos que utilizan. Darle estabilidad al mercado petrolero. Es decir,
que toparlo, no, básicamente.
Precios, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, afortunadamente, no lo están consiguiendo, ¿no? Y ellos tienen sus problemas internos. Angola ha dejado la OPEP en la última semana de diciembre, pero es verdad que Brasil va a entrar en la OPEP Plus. Es verdad que los recortes que están haciendo no son recortes conjuntos y consensuados de la producción, sino que son recortes voluntarios. Esto también envía señales al mercado, ¿no? Mientras tanto, Estados Unidos produciendo cada vez más petróleo. La paradoja es que ese petróleo de Estados Unidos lo extraen mediante fracking, una práctica prohibida en toda la Unión Europea y, por supuesto, en España, pero estamos incrementando las importaciones de hidrocarburos de Estados Unidos.
De Estados Unidos, es decir, un poco hipócrita, ¿eh?
Aquí decimos, no, aquí no se puede producir, pero luego nos aprovechamos de que Estados Unidos es capaz de extraerlo utilizando esa técnica, y más barato y, sobre todo, más rápido, ¿no? Pero el mercado está muy raro. Hay elecciones en Estados Unidos, sus reservas estratégicas están bajo mínimos, están recomprando petróleo para rellenar sus reservas estratégicas, que allí son como una cuestión de Estado, ¿no? Llegar a unas elecciones como las que hay dentro de poco con las reservas estratégicas a niveles de la década de los 80, esto es una muy mala carta de presentación para la administración Biden, con lo cual llenará sus reservas estratégicas y, por lo tanto, exportará menos petróleo. Es decir, está todo muy raro y muy interconectado. ¿De qué va a depender todo? De lo que haga la demanda. ¿De quién? Sobre todo de China, de India, y en tercer término también de la Unión Europea y Estados Unidos. Yo por lo menos tengo la esperanza, y así se lo escribí en la carta a los Reyes Magos, de que los precios continúen bajando un poco.
Eso sería, bueno, un buen regalo de Reyes para todos. Sí, hablas de que el mercado está raro, mencionabas la OPEP y esos desacuerdos para reducir esa producción de petróleo, también las elecciones en Estados Unidos, la demanda que pueda suponer India y China en el mercado internacional. ¿A qué otros factores nos tenemos que fijar para determinar o para saber si en 2024 va a subir o va a bajar el precio de la gasolina?
¿Cómo acabe el invierno en el hemisferio norte? Es decir, si hace mucho frío en Europa y Estados Unidos, al final el precio de los carburantes sube, sobre todo a cómo se comporte la demanda de grandes consumidores, como ya digo, China, India, Estados Unidos, Unión Europea. Y luego, pues es que vivimos, como decíamos, en un mundo muy complejo. Es que tenemos que estar atentos a casi todo, pero es que es verdad que toda la información es poca para poder tomar las mejores decisiones en estos tiempos tan complicados y tan interconectados que nos han tocado vivir.
Pues de todos esos factores estaremos aquí pendientes en COPE para explicar si suben, si bajan o si se quedan, se mantienen los precios de la gasolina para este 2024. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer siempre. Un abrazo.
Volvemos a la rutina y volvemos con todo. A muchos mañana les va a tocar volver a la oficina y precisamente el Ministerio de Trabajo se va a reunir con los agentes sociales para tratar de cerrar esa subida del salario mínimo para este nuevo año que acabamos de estrenar. Ahora mismo ese salario mínimo se sitúa en los 1.080 euros en 14 pagas y el gobierno plantea un incremento del 4%. Los sindicatos reclaman un 5, aunque dicen aceptarían un 4 si la patronal se suma al acuerdo. Mientras tanto, el mercado laboral encara un suave enfriamiento en este 2024, recién comenzado según los expertos. Las ofertas de empleo ya caen un 12% y el paro aumenta en industria y en construcción. Otro problema ya consolidado es que se siguen perdiendo horas trabajadas, como explica en la mañana del fin de semana de COPE Javier Santa Cruz, economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Lo más importante es lo que se está produciendo en la base del mercado de trabajo. Es decir, estamos perdiendo horas trabajadas. De hecho, en el número medio de horas semanales que trabaja un asalariado en el sector privado ha bajado de las 30 horas. Y luego la otra cuestión central es que el concepto indefinido y el concepto del tiempo completo es donde está el verdadero problema.
Y es que en materia de contratación, uno de cada cuatro contratos firmados en diciembre fueron indefinidos. Esto quiere decir que ha caído la contratación indefinida un 10% con respecto al año anterior y un 26% menos respecto a noviembre. Santa Cruz nos explica esta bajada de los contratos.
La segunda parte del año ha sido bastante floja y especialmente la última parte de los últimos tres meses del año. Entonces, eso también se refleja, por ejemplo, en qué es lo que ha pasado con la duración de los contratos. Cuando hablamos de término indefinido y el término a tiempo completo, cada vez son términos que van adquiriendo un significado diferente al FIAC, que ya no son contratos fijos, no son contratos estables.
Y seguimos hablando de economía porque hoy han empezado, al menos de manera tradicional, las rebajas. Muchos podrán hoy cambiar aquellos regalos que los reyes pues no han acertado, porque son magos pero no aciertan todo. De hecho, mira, fíjate, la Asociación Española de Consumidores ha revelado que esta semana los españoles nos vamos a gastar de media 164 euros en estas rebajas, que es una cantidad, eso sí, que baja con respecto al año 2022. Ana Huertas.
Hola, Álvaro.
¿Tú subes o bajas la media?
Pues la bajo, porque la verdad es que no soy muy de rebajas. No es que no sea mucho de comprar, que lo soy, pero no suelo comprar yo en las rebajas de enero, fíjate.
Para algunos sí que es un buen momento para poder conseguir lo que queremos a menor precio, ¿no?
Sí, por ejemplo, es lo que piensa María José, ¿no? Eso sí, la clave dice que es buscar pues un producto que hayamos seguido con anterioridad. ¿Para qué? Pues para asegurarnos de que el precio realmente ha bajado.
Me parecen bien cuando tienes algo en concreto que estás pensando, que tienes que comprar, y bueno, esperar a rebajas, un básico, algo así. Lo que pasa que creo que a veces, como está de rebajas, compramos en exceso y cosas que incluso no nos hacen falta.
De hecho, existe cierta desconfianza entre la gente con las rebajas. Este estudio de la Asociación Española de Consumidores también afirma que el 88% de los españoles cree que las rebajas no aportan ningún tipo de descuento real.
Y algunos, como Teresa, creen también que dentro de tanta promoción, pues lo que realmente hacen los establecimientos es sacar stock, pues que no han podido quitarse antes.
Y yo tengo la sensación de que muchas veces lo que sacan pues son prendas o productos que están ya pasados de tiempo, que no es lo que había antes de las rebajas.
En toda esta campaña de enero pues existe una clara estrategia para captar a los que no están tan convencidos, y es más complejo de lo que parece. Salima Sánchez es experta en neuromarketing y explica, por ejemplo, cómo las tiendas físicas siguen una pauta muy marcada.
Utilizar una buena iluminación para llamar la atención de los usuarios, poner los productos que más se han vendido en el escaparate también para captar la atención, los carteles que se utilizan habitualmente en rebajas, que de hecho están realizados en rojo por un motivo en concreto, y es porque nuestro cerebro ya tiene asociado ese rojo a las rebajas.
Pero esto también se traslada al mundo digital, como no podía ser de otra forma. Hay que recordar que una de cada cuatro compras en España se hacen por Internet, según los últimos estudios, y las estrategias son bastante diferentes.
Desde que se ha abierto el mundo digital, también se utilizan muchísimas estrategias, sobre todo a nivel de copywriting, sobre todo a nivel de psicología del consumidor, en el ámbito digital, pues con términos que lo que hacen es llamar a la acción, cuando te envían un correo y te dicen que es un descuento simplemente para unos días, o cuando te dicen que hay una prenda que está solamente online.
Ana Huerta, muchas gracias.
Hasta luego.
La OCU, por cierto, la Organización de Consumidores y Usuarios, avisa de que en varias ocasiones las rebajas son una ilusión, que no son reales y que esconden subidas. Nos aconsejan además que no gastemos dinero en algo innecesario y sobre todo que evitemos las compras compulsivas. Bueno, suma y sigue. El avance imparable de la gripe se ha multiplicado en los últimos días. En la última semana de 2023, como te estamos contando en COPE, los casos se han disparado un 75% y los pacientes que van a urgencias han aumentado un 35% con respecto a las mismas fechas de hace un año. Como te venimos adelantando, el pico se espera para la semana próxima y para la siguiente. La gripe A es la que está provocando más avalanchas de pacientes que acuden a los servicios de urgencia. Una imagen que se repite estos días por toda España, con hasta 6 horas de espera en algunos hospitales. El caso es que mañana el Ministerio de Sanidad, Alicia García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha convocado a todas las comunidades autónomas.
Sí, el Ministerio de Sanidad va a pedir a las comunidades que implanten el uso obligatorio de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios. Y es una medida que se aplicaría de forma transitoria mientras dure este pico epidémico de la gripe, pero también de otros virus respiratorios. Lo anunció el viernes la ministra de Sanidad, Mónica García. García va a trasladar esta petición a los consejeros en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que, como decimos, se va a celebrar mañana viernes. El fin de esa reunión es unificar criterios, es coordinar medidas ante el repunte de tantos virus respiratorios como tenemos estos días. Mira, Álvaro, si echamos un poco la vista atrás, con la imposición de la mascarilla en centros sanitarios, se recuperaría una medida que decayó hace 6 meses, en concreto el 5 de julio de 2023. Entonces se publicó en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros por el que su uso dejaba de ser obligatorio en centros y en servicios sanitarios, sociosanitarios y también en las farmacias. La verdad es que aunque durante la pandemia el Gobierno recurrió a decretos leyes, lo recordamos, para regular el uso de las mascarillas, la decisión de implantar o no su uso obligatorio es responsabilidad de las comunidades autónomas.
Pero, Alicia, antes de esa reunión de mañana, ya hay algunas comunidades autónomas que se han decidido adelantar.
Sí, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en Murcia ya es obligatorio ponerse la mascarilla en los centros de salud y en los hospitales. Y en Aragón también tienen que hacerlo, pero solamente el personal sanitario. De momento, Madrid ha sido la región que se ha mostrado más reacia a obligar a ponernos de nuevo la mascarilla en centros sanitarios. Otras comunidades, por ejemplo, Andalucía, ha dicho que va a esperar a las recomendaciones que se hagan mañana en ese Consejo Interterritorial
Mundial de Salud, aunque ha acordado agilizar la vacunación. Esto en Andalucía. Quien lo desee podrá recibir la vacuna contra la gripe y la COVID sin cita. Y también los valencianos se van a poder vacunar contra la gripe y contra el COVID desde mañana mismo sin necesidad de tener que pedir cita previa.
Muchas gracias, Alicia. Y a todo esto, ¿qué dicen los que más saben? Los médicos de familia, los virólogos, los neumólogos, los que están en contacto diario con la enfermedad. Lo primero es una llamada a la tranquilidad. Este pico de gripe suele ser habitual en estas fechas. Y lo segundo es que la mascarilla está más que justificada en los ámbitos sanitarios estos días. Juan Pablo Torres es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra.
Lamentablemente, uno de los aprendizajes que tuvimos luego de la pandemia fue que estas medidas eran útiles en la transmisión de los virus respiratorios y, por tanto, la recomendación está totalmente justificada, ¿verdad? En lugares, centros sanitarios, en lugares de grandes acumulaciones de gente y seguir respetando las otras medidas también de prevención de transmisión de virus como son el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos.
Una de las cosas que más preocupan a las regiones es el aumento de la saturación hospitalaria, sobre todo en urgencias, y por eso le hemos preguntado a Juan Pablo, en caso de estar malos, ¿cómo nos tenemos que tratar? Y sobre todo, ¿cuándo decido ir al médico y cuándo no?
Lo más importante es, bueno, usualmente el cuidado que recomendamos es el mismo para todas las infecciones virales respiratorias: reposo en casa, abundantes fluidos y, si tenemos fiebre, paracetamol. Y bueno, los signos de alarma es lo mismo que teníamos cuando estaba la pandemia, o sea, cuando empieza la dificultad respiratoria, ruidos respiratorios.
Y por eso, según nos apunta el doctor Torres, no es necesario ni siquiera hacernos test para saber qué tipo de enfermedad tenemos.
En definitiva, saber si es COVID, gripe A o coronavirus, otro tipo de rinovirus, no tiene mayor utilidad porque el manejo de la situación será exactamente lo mismo y las precauciones serán exactamente lo mismo. Lo más importante son las medidas de precaución que mencionaba anteriormente y los cuidados que mencionábamos anteriormente.
Juan Pablo Torres es el codirector, te decía, del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, que nos ha advertido de que el pico de la gripe se espera para la tercera semana de enero, como pasaba antes de la pandemia del COVID. Bueno, no sé si estás conduciendo en estos momentos. Seguramente puede que lleves muchas horas y estés cansado. Mira, fíjate, sentarte en el coche, imagínatelo, ¿eh? Siéntate en el coche, lo arrancas y te quedas sentado mientras él solito te lleva a donde tú quieras. La de horas que ahorrarías, al menos, en prestar atención a la carretera. Eso es la conducción autónoma. Y esto está muy cerca de ser una realidad en España. La DGT ya ha abierto las puertas a los coches totalmente autónomos en 2024 y será mediante un nuevo Real Decreto que contemplará por primera vez los requisitos legales para que los coches autónomos puedan circular por estas carreteras. Edu Abadía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Pues este sector ha tenido que desarrollarse en dos aspectos, sobre todo, que es el tecnológico y el legislativo. Y es que a España le ha pasado lo mismo que a muchos otros países, y es que la tecnología ha avanzado más rápido que las normas que lo regulan.
Vamos a averiguar en qué consiste exactamente eso de conducción autónoma. Mira, existen 6 niveles de automatización en los automóviles. En el nivel 1 están los coches que te pueden ayudar, por ejemplo, a mantenerte en el carril o mantener la velocidad en concreto, un vehículo que tenga velocidad crucero. En el nivel 2 están, por ejemplo, los coches que son capaces de permanecer detrás de otro a una velocidad constante. Y en el tercero es cuando ya el coche tiene capacidad de cambiar de carril e incluso de acelerar o de frenar para evitar una colisión.
Los siguientes niveles ya se consideran de alta automatización. En el nivel 4 ya el ser humano pasa a ser totalmente o prácticamente prescindible. El coche actuará en función del registro de su GPS. Y si llegamos al nivel 5, ya la automatización ya es total. No hay ni volante, ni pedales, ni siquiera mandos de ningún tipo.
Es decir, es imposible de imaginar cómo sería. ¿Qué es lo nuevo y por qué son importantes las novedades en cuanto a la conducción autónoma? Pues porque el nuevo Real Decreto que previsiblemente va a aprobar el gobierno en 2024 quiere regular los 3, 4 y 5, aquellos donde la figura del conductor es muy prescindible. Felipe Jiménez es investigador de INSIA, el Instituto Universitario de Automóvil, y ha avisado de que todavía queda un largo camino para conseguir una máxima automatización.
pues un poco las iniciativas que se están moviendo y que se han venido promoviendo desde hace unos años y que, bueno, un poco van a cristalizar en 2024, es un poco favorecer el conseguir ese marco regulatorio en el que se pueda facilitar esta conducción automatizada. Pero de eso a que veamos muchos coches autónomos con altos niveles de automatización es otro tema, ¿no? Para llegar a los altos niveles de automatización todavía faltan bastantes temas técnicos, sociales, legales que hay que abordar y que va a llevar tiempo.
Y hasta el momento, ¿qué desarrollo normativo hay en la conducción autónoma en España?
El principal problema que tenemos a nivel normativo es que la responsabilidad a día de hoy, en caso de que haya un accidente, la tiene el conductor, porque tradicionalmente pues todas las acciones que toma el coche son las acciones que le pide el conductor. Cuando estamos subiendo niveles de automatización, ese control se está transfiriendo al vehículo. Entonces, en esos casos, el tema de la responsabilidad es un aspecto crítico que hay que dilucidar sobre quién recae esa responsabilidad, y es lo que un poco se está intentando plasmar ahora en la normativa.
Y fíjate, Álvaro, es que Felipe ha tenido la posibilidad de probar vehículos con niveles 2 y 3 de autonomía e incluso prototipos de niveles más avanzados.
Pues seguro que ha sido toda una experiencia para Felipe. Eduardo Díaz, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, Álvaro.
Sigues en COPE, sigues en la compañía de la radio. Llega ahora el programa de los goles, llega Tiempo de Juego.